siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva solo verse.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Caminando el Judaísmo con Etel Barilka. ¿Qué tal, Etel?
Muy bien.
Hoy hemos estado hablando la semana pasada de las mujeres en la Biblia, pero hoy vamos a hablar de las mujeres no en la Biblia, pero sí en el judaísmo y en algunas situaciones que se les presentan muy complicadas con el tema del abandono y con el tema del divorcio, ¿no?
Sí, lamentablemente, Jorge, este es un tema complejo, un tema triste y a mi gusto un tema poco tratado. Y creo que, bueno, como decíamos la semana pasada, que si vamos a hablar de mujeres tenemos que ir mezclando un poquito, ¿no?, entre las cosas más históricas y las cosas más actuales. Yo quisiera, en el poquito tiempo que tenemos, hacer mención de dos o tres puntos para que en otro momento podamos avanzar más, ¿no? Uh-huh. Y el primer punto tiene que ver con que la legislación judía en lo referente al tema de la mujer ha sido, históricamente hablando, una legislación de avanzada, ¿sí? Cuando pensamos que el judaísmo ha tenido desde siempre el divorcio, cosa que otras religiones no han tenido, ¿sí?, y ha tenido ya a partir del año 200, 300, lo que conocemos como el contrato matrimonial, que es la ketubá. Mm. Es un contrato que firma el hombre en el momento de la boda, en el que se compromete con una serie de requisitos concretos, no románticos, sino concretísimos, que tienen que ver con la alimentación de su mujer, que tienen que ver con la vestimenta de su mujer, que tienen que ver con la satisfacción emocional y sexual de su mujer. Podemos, si lo miramos en la retrospectiva histórica, el judaísmo plantea, como te decía recién, una legislación de súper avanzada.
Pero déjame que te pregunte una cosa, porque esta legislación con respecto al divorcio lo plantea como una solución que puede plantear cualquiera de los cónyuges o solamente si el marido se aburre de su mujer, porque eso no sería tan avanzado.
Bueno, depende de qué hablamos. Si nosotros nos remitimos a la Torá escrita, ¿ok? Uh-huh. La Torá en un primer momento plantea el divorcio por parte del hombre y no plantea lo que se dice, lo que hoy llamamos causales de divorcio, ¿sí? Ahora, muy rápidamente la Torá oral, que tú sabes que nosotros no nos regimos por la Torá escrita, sino que nos regimos por la Torá oral, no sé si esta aclaración creo que es muy pertinente. Algunas personas imaginan que nosotros vivimos conforme al texto escrito en la Torá, y nosotros no vivimos conforme al texto escrito en la Torá, sino conforme al desarrollo de la legislación oral, de la Torá oral, de lo que llamamos la Torá Sheve al Pe, de la Alajá, de las normas que se fueron dando a lo largo de los siglos. La Alajá va a plantear de manera muy rápida una limitación muy concreta a los derechos del marido para divorciar. Uh-huh. La primera limitación va a ser esta que mencioné recién, que es la ketubá, que es el contrato matrimonial. ¿Y por qué es una limitación? Porque cuando las ketubot se hicieron por primera vez y no ahora, la suma económica que el marido tenía que pagar en caso de divorcio, equivalía más o menos a un salario anual. Uh-huh. ¿Okay? Por lo tanto, no era que, bueno, me aburrí la divorcio, y acuérdate que estamos hablando de un periodo de poligamia todavía, ¿sí? Uh-huh. Sino que era, si me aburrí, tengo que pensarlo dos veces, porque lo que le tengo que dar a esta mujer para que pueda rehacer su vida es lo que yo gano como salario durante un año seguido. Es una cosa bastante seria. O sea, que esa era la primera, fue históricamente hablando, la primera limitación. Posteriormente, la Halajá plantea, y en el Shulchan Aruch se ve de manera muy clara, los causales de divorcios concretos. O sea, el marido puede pedir el divorcio en X casos y la mujer puede pedir el divorcio en X casos. ¿Ok? Uh-huh. O sea, hay causales de divorcio tanto para el hombre como para la mujer. ¿Ah?
Sí, sí.
Ahora, sí es verdad que de alguna manera el hombre sigue teniendo una prioridad, yo diría, que tiene que ver con el sistema legal antiguo, que tiene que ver con que era el hombre el que otorgaba el divorcio, ¿sí? Uh-huh. Ahí por el año 1000 se va a establecer una cláusula que la va a establecer Rabbeinu Gershon, que va a plantear que no puede divorciarse una mujer contra su voluntad. O sea, que para divorciarse hace falta también el consentimiento femenino. Lo que trato de decir, por si no queda claro, es que a lo largo de los siglos cada vez se va limitando más el poder del hombre para esta, digamos, para poder otorgar el divorcio de manera unilateral, ¿ok?
Sí, sí.
Ahora, ese es un tema. ¿Qué es lo que pasa en los momentos de conflictos? En los momentos de conflictos, obviamente, como son los divorcios, hay a veces mal uso del poder. Y aquí entramos ya en un tema muchísimo más delicado, y es qué pasa dentro del sistema de las cortes rabínicas, ¿sí? O sea, una cosa es la ley y otra cosa es la aplicación de la ley. Yo lo primero que haría hoy, porque no tenemos otra vez el tiempo necesario para desarrollar todo el tema, es un llamamiento primero a que tenemos que hablar más de estos temas. El segundo llamamiento sería a que las mujeres tenemos que estar más informadas, conocer más nuestros derechos, saber cuándo podríamos, desde el punto de vista de la ley judía, solicitar un divorcio, ¿sí? Uh-huh. Y cuándo no. ¿Qué pasa con la tenencia de los niños desde el punto de vista de la ley halájica? Son temas que no se suele hablar mucho de ellos ni se suele enseñar, cosa que creo que es un error, porque si todos supiéramos o conociéramos más estas clases de normas, así como conocemos otras, creo que viviríamos todos más felices. O sea, esto lo digo un poco también como educadora, ¿sabes? Que nos dedicamos años a enseñarles a los niños cosas como las festividades, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. O las normas del Shabbat o las normas de la Kashrut, pero casi que no les enseñamos acerca de las normas de la convivencia familiar.
Claro.
Y eso creo yo que es un error, porque tanto el hombre como la mujer tendrían que saber cuáles son sus derechos y sus deberes dentro del marco de la familia. Y tal vez eso evitaría ciertos conflictos o ciertos malos entendidos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hablar un poco de lo que pasa hoy, nos encontramos muchas veces, no quiere decir que todas, hay también casos muy positivos, pero nos encontramos muchas veces con un sistema de cortes rabínicas que opera de manera muy lenta, ¿sí?, tanto en la diáspora como en Israel, y que intenta siempre como primer resguardo que la familia o que la pareja continúe en lugar de aceptar la disolución de ese matrimonio. A veces no vale la pena, como digo yo, ¿no?, intentar reconstruir algo que ya está totalmente estropeado. Por otro lado, hay hoy en día un avance importante, y tengo que marcarlo también, en los casos de violencia, ¿no? Por lo menos en las cortes rabínicas israelíes, en la mayor parte de los casos que tienen que ver con violencia familiar, el divorcio es dado de manera casi automática. O sea, una vez que queda comprobada por la asistencia, por la asistente social regional o municipal, la violencia, la corte da, o sea, falla el divorcio. No sé si esto se entiende.
Uh-huh. Sí, no, se entiende perfectamente.
El mecanismo, que también es medio problemático, es que la corte puede decidir que el marido tiene que dar divorcio. ¿Ok? Uh-huh. ¿Qué pasa si el marido no lo da a pesar de que la corte decidió?
Claro, es que no
estamos... Ahí empiezan los problemas, ¿no?
No estamos en una legislación civil que pueden mandarlo a la cárcel.
Ahí está, en Israel sí. Ajá. Okay. En Israel sí vale la pena remarcarlo, porque en el Estado de Israel todo lo que tiene que ver con lo que es la ley de estatus personal, que tiene que ver en este caso con el divorcio, se maneja a través de las cortes religiosas, uh-huh, que puede ser la corte rabínica o la corte islámica, okay. Y si hay un fallo y la persona no lo cumple, puede aplicarse en sanciones, incluida la cárcel, incluido el embargo de bienes, etc. Pero cuando hablamos en el marco de una comunidad judía en la diáspora, El fallo rabínico no tiene fuerza legal.
Claro.
Por lo tanto, las sanciones que se pueden aplicar son mínimas. Sacando algunos casos muy especiales, como es, por ejemplo, el Estado de Nueva York, que a fin de que el Estado otorgue el divorcio civil, la pareja tiene que presentar previamente el divorcio religioso. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, esto ejerce una presión, ¿sí? Uh-huh. Para que las parejas sí realicen el divorcio religioso.
Bueno, veo que este es un tema que también merece una segunda vuelta, de una segunda revisión, porque solamente hemos hablado de los aspectos, digamos, más legales, más fríos o históricos del divorcio en el judaísmo, pero luego tendríamos que dedicar un programa a las situaciones reales y no ficticias, casos concretos que se han dado, y el caso más sangrante quizás, que es el de las Agunot, ¿no? El de las abandonadas, en el que ahora, por razones de tiempo, no vamos a entrar.
Bueno, sí, por supuesto, este es un tema que amerita una larga conversación, así que cuando quieras podemos continuarlo.
Lo continuaremos en una de las próximas entregas de Caminando el Judaísmo con Etel Barilka, y desde ya te agradecemos, como siempre, tu presencia en nuestros micrófonos.
Por favor, gracias a ti.